Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos considerando lo que el apóstol Pedro escribió hace muchos años y están en la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el 25. Solo voy a leer algunos versículos y en la gracia de Dios vamos a intentar llegar hasta el final del capítulo. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores se glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, como castigo para los malhechores, alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Bueno, siguen los versículos hasta el final. Pero hasta aquí nomás hoy nuestra lectura para no ser tan largo. Básicamente lo que el apóstol Pedro está enseñando aquí en este capítulo 2, en este pasaje del 11 al 25, podríamos ponerle un título, Vivir la buena vida cristiana. Vivir la buena vida cristiana. El mandamiento básico de este pasaje es que el creyente debe abstenerse de los deseos carnales. A veces cuando nos referimos a los pecados de la carne, tendemos a pensar que se refieren a aquellos pecados sexuales solamente. Pero cuando uno va a Gálatas 5, 19, que les invito a que podamos leerlo, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Así que cuando leemos esta lista allí de Gálatas, nos damos cuenta que verdaderamente en esta lista aparecen una gran cantidad de pecados. Evidentemente en esta lista involucra el pecado sexual, pero también aquel pecado que tiene que ver con la idolatría, pero también involucra aquel pecado que tiene que ver con nuestro carácter, como ira, como enojo, y aquellos pecados que tienen que ver con los vicios, como las borracheras. De manera que la palabra carne abarca todas las acciones del ser humano apartado de Dios. Todas las acciones, todas las obras del ser humano que vive apartado de Dios. Podemos definir como la manifestación de toda la naturaleza no regenerada del hombre. Es decir, es la manifestación de toda la naturaleza que no ha sido redimida por la gracia de Dios. Podríamos pensar en todas las manifestaciones de una vida sin normas cristianas, sin reglas cristianas, sin normas bíblicas que manejen nuestra conducta. Una vida sin la ayuda de Dios. Una vida sin la gracia de Dios que nos ayude a poder mejorar nuestra vida, a poder cambiar, a poder honrarle cada día con nuestras vidas. En otras palabras, los pecados de la carne significa dejarse llevar por el orgullo, dejarse llevar por la envidia, dejarse llevar por la malicia, por el odio, dejarse llevar por los malos pensamientos y todas aquellas cosas que no glorifican al Señor. De todos estos pecados el creyente debe alejarse. Por eso Pedro tiene bien en mente, el cristiano debe alejarse de todos estos pecados. Y entonces Pedro pareciera que pasa por su mente dos cosas. Dice, el cristiano debe alejarse de todos estos pecados que no glorifican ni honran a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos extranjeros y peregrinos, dice su palabra. La figura es de alguien que está solamente de paso. Aquella persona que no reside permanentemente en lugar porque no es de lugar, está simplemente de paso. Y justo la escritura habla de peregrino y de extranjero. Aquella persona que vive en un país pero no pertenece en ese país tiene reglas de vida diferentes. Y a eso es lo que Pedro está apuntando. Como no somos de este mundo, nuestras reglas no son del mundo. Son reglas cristianas. Tenemos un objetivo diferente a lo que tiene la gente que nos rodea, ¿sí? Sí que tenemos un destino también diferente. Como Pablo dice allí en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida gloriosa del Señor. Es decir, que residimos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren, los invito a que vayamos a Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo número 17. El Señor Jesucristo hace una oración muy interesante en el capítulo 17 de Juan, y comienza diciendo el 11, dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Yo ya no estoy en el mundo, mas ellos sí están, pero estamos solo de paso. Y luego dice en el versículo 15 del mismo capítulo 17 de Juan, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y miren qué hermosa palabra 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es lo que dice Pedro justamente. Tenemos que vivir la verdadera vida cristiana porque somos extranjeros y somos peregrinos. Estamos solamente de paso en este mundo. También les recuerdo lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, hablando desde el versículo 1, salvos por gracia, dice el título, pero llegamos al versículo 2 del capítulo 2, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, antes cuando no teníamos a Cristo, sí estábamos en el mundo y vivíamos como el mundo. Y vivíamos, como dice aquí, haciendo lo que el príncipe de este mundo quería o quiere que todo ser humano haga. Es interesante también notar que Santiago 4:4 hace la misma advertencia. Podemos ir a Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Está haciendo la misma advertencia y después vamos a ir también a primera de Juan. Dice Santiago 4:4. Ahí lo estoy buscando. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que la palabra del Señor habla varias veces de este tema, de tener que guardarnos de cómo vive el mundo. Primera de Juan, en su carta, la primera dice, no, el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y finalmente el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que el cristiano está desafiado a vivir en el mundo, pero no vivir con las reglas del mundo. Somos peregrinos y nuestras reglas de vida no son de este mundo. Nuestro objetivo no está en este mundo, nuestro final no está en este mundo. Estamos esperando la venida del Señor que venga a buscarnos. Pero qué triste es cuando hay cristianos que no entienden esta verdad, y el apóstol Pablo tenía uno de sus discípulos allí en 2 Timoteo capítulo número 4 y versículo 10, dice de este discípulo de esta manera: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Es decir, era un discípulo de Pablo, pero prefirió amar el mundo y prefirió dejar las casas de Dios, ¿sí?, en lugar de llevar la vida que Dios desea que llevemos. De manera que Pedro tiene bien en claro: tenemos que vivir la verdadera vida cristiana porque somos extranjeros y somos peregrinos. Pero hay un segundo cosa que pasa por la mente de Pedro, seguramente porque él lo escribe. En primer lugar, debemos vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, con alegría, con gozo, con santidad, porque somos extranjeros y peregrinos. Y en segundo lugar, por lo que leemos, o ya lo hemos leído, antes de terminar el capítulo 2, porque eran falsamente acusados los cristianos en el tiempo de Pedro. Tenían calumniadores en su contra, quizás personas que tenían envidia, quizás personas que tenían celo. Bueno, esto hacía que sean acusados falsamente. Y la única arma que Pedro reconoce y que la única arma que es útil para el cristiano ante esta situación es una conducta ordenada, una conducta santa. Así que recordemos, porque eso también nos sirve en nuestros días. Si por algún motivo aquellos que nos rodean nos envidian, calumnian y dicen cosas de nosotros, nuestra única herramienta es nuestra conducta. Dice varias veces acerca de cómo debemos vivir. Versículo 12: vuestra buena manera de vivir. ¿Para qué? Para que aquellos que quizás están señalándonos, que quizás nos están criticando, un día cambien de actitud y puedan glorificar a Dios. En lugar de criticarnos, en lugar de señalarnos, que puedan glorificar a Dios. Dice en el versículo 15 también: haciendo el bien, ¿sí?, viviendo una vida santa como Dios quiere que vivamos. Y Pedro tiene en mente acerca del cristiano en el mundo, pero no pertenece al mundo, pero hay algunas reglas que son importantes a tener en cuenta. Dice que ante todas las autoridades que el Señor ha puesto por encima de nosotros, allí ustedes lo van a encontrar en el capítulo 2, ¿sí?, desde el versículo 17, tenemos que honrar a todos, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Comienzan entonces por la máxima autoridad. Tenemos que honrar al rey, aunque no sea creyente, aunque nosotros no compartamos sus ideas o sus planes muchas veces, o sus órdenes, pero tenemos que honrarlos siendo obedientes. Dice también que tenemos que honrar a toda autoridad que está por encima de nosotros, y hace mención justamente a los amos, ¿sí? Allí en el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Entonces hace Pedro mención de honrar a la autoridad, rey, el presidente, primer ministro, lo que fuere, pero también a los que tienen amos terrenales, que era común en sus tiempos. Hoy quizás podríamos ilustrarnos con aquellos que son nuestros patrones o aquellos que son inmediatos a nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo cada vez que enseño. Digo, bueno, yo estoy en casa y si soy el hijo de una familia, la autoridad máxima es papá, pero también es mamá. Y si estoy en la escuela, la autoridad son los profesores, son los maestros. Y si estoy en el trabajo, son los encargados, son los capataces, son los patrones, y así sucesivamente. Esa es la conducta que tenemos que nosotros vivir como verdaderos cristianos. Porque si alguien nos señala, si alguien nos critica, nuestra única herramienta es nuestra conducta. Y lo va a dejar lo de la familia más adelante para el capítulo siguiente. Pero antes de terminar, dice Pedro que nosotros, versículo 21: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, ¿cómo llevar una vida cristiana que le honre a Dios, que le glorifique a Dios? ¿Cómo someternos a la autoridad? ¿Cómo honrar al rey? ¿Cómo honrar a nuestros patrones? Bueno, el Señor nos ha dejado su ejemplo, ejemplo de vida nos ha dejado para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Él es el máximo ejemplo que tenemos en nuestras vidas. Por eso Pedro termina estos versículos haciendo este gran desafío. Sigamos las pisadas del Señor viviendo la buena vida cristiana. Recordemos, porque somos extranjeros, somos peregrinos, porque la iglesia era señalada en aquellos tiempos y la única herramienta era la buena conducta. Hoy también la única herramienta es tu testimonio y el mío, allí donde vivimos, allí donde nos movemos. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder vivir la verdadera vida cristiana. Gracias.